Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Arratsaldeon, 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un jueves 18 de abril que viene marcado por el entrenamiento de esta tarde del equipo de Ernesto Valverde. Será la última sesión antes de recibir mañana al Granada a las 9 de la noche en la Catedral con un partido, con unos puntos que se ponen, vamos, importantísimo si el conjunto rojiblanco quiere seguir peleando por la Champions League.
Puertas y persianas Suachu en Recalde les ofrece la actualidad del Athletic.
Y veremos a ver qué nos da de sí el ratito, bueno, esta tarde ni ratito, la rueda de prensa de Ernesto Valverde, porque yo en lo personal tan solo tengo una duda, que es la de Yeray Álvarez. Y digo que la tengo porque aunque esta semana se ha ejercitado con el resto de compañeros, hay que puntualizar que lo ha hecho en los cuartos de horas, en plural, que podemos ver uno cada día. Entonces, a partir de ahí no sabemos si Yeray podrá estar al 100% o podrá estar totalmente recuperado o no. Parece que la lista podría estar, pero ya digo, esta tarde Ernesto Valverde, a eso de las 5 de la tarde, nos sacará de la duda de si está o no está Yeray. Si está, tendrá la plantilla al completo a disposición el de Viandar de la Vera, porque recuperará a Íñigo Ruiz de Galarreta, que se perdió el último partido, el de casa frente al Villarreal, porque tenía ciclo de cartulinas amarillas. Así que es muy probable también que Íñigo Galaxy, como se le conoce en el vestuario, vuelva también al eje del centro del campo ahí acompañando o bien a Dani García o bien a Beñat Prados. El resto, todos bien, gracias. Podíamos pensar que Yuri, después de la Copa, después del esfuerzo, pues durante la semana, cero recaídas, cero molestias, y esto es algo que tiene que tener contento a Ernesto Valverde de cara a esta recta final, finalísima de temporada. Ya saben que el Atlético de Madrid ha caído eliminado de la Champions League, así que solo se centra en la liga para clasificarse vía puntos, vía cuarta plaza, la máxima competición continental, y eso es, pues quizá, más complicado para el Atleti, porque el equipo del Cholo solo va a estar centrado en una cosa. Bueno, lo importante es que el Atleti arranque la jornada venciendo, y para ello tendrá que sobreponerse a un Granada que va a visitar San Mamés con la única casi opción viva ya de mantener en primera. Si no gana, prácticamente está descendido.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Cerrajería Josu de Algorta. Instalación de sistemas de seguridad en viviendas y comunidades y duplicados de llaves. Ahora también en el sector del automóvil hacemos mandos a distancia y llaves multimarca. Pide presupuesto en Cerrajería Josu, el de siempre, en Sarricobaso 12, Algorta.
29 de abril de 1984. El Athletic es campeón de liga gracias al gol de Lizarazu.
Balón al salto, hay varios jugadores. Llega Urtubi en palma con la izquierda. El balón sale en globo otra vez. ¡Rechazo sin gol!
5 de mayo de 1984. El Athletic se proclama campeón de Copa con el histórico gol de Endica.
Posición Endica, buena posición de Endica y gol. Gol de Endica. Gol del Athletic de Bilbao.
De esta forma, el Athletic conquista también la Supercopa. COPE Bilbao va a celebrar con los héroes del 84 un acto en el Hotel Ava Euskalduna para conmemorar los 40 años de tamaña efeméride. ¿Quieres celebrarlo con nosotros y ganar diferentes premios? Envíanos tus imágenes de ese año o un audio de WhatsApp contándonos qué recuerdos tienes de esos días, de esos partidos o de la celebración. Puedes hacerlo a bilbao@cope.es o al 686-562-551. Entérate de todo y de los premios que puedes ganar gracias a nuestros patrocinadores en la web de COPE Euskadi, con la colaboración de Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Bodegas Anza, Hotel y Spa María Manuela en Asturias, Ford Mintegui, Servicios Integrales Norsein, Miel Valdexálima, Bacalao Gregorio Martín, Restaurante Almiquechu, Ducha Ya, Camping Calapola en Tosa de Mar, Saneamientos Pereda, Consulpime Asesoría de Empresas, Limpieza Sabando y Centro Comercial Artea.
Es jueves y como cada jueves recuperamos nuestro rato de tertulia con nuestros embajadores atletisales. Hoy vamos a hacer un montón de viajes. Al final, un poquito de la Morevieta. Así que vamos con todo ello en COPE Más Bilbao. Venga, Joseba, dale.
Media, 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Creo que estaremos de acuerdo en que no hay un insecto que nos genere tanta repulsión como una cucaracha, ¿verdad? Ya no te cuento si son varias, además, y encima las tienes en tu casa. Pues el año pasado la presencia de estos bichos fue un 32% superior a la que hubo en 2022. Solo en lo que llevamos de este 2024 ya se ha superado este incremento. Javier Hernández, de la empresa de control de plagas Andasur, nos confirma que en este mes de abril no paran de recibir llamadas.
Cada vez nos llegan más avisos, tanto a nivel de administración pública, porque nosotros trabajamos con multitud de ayuntamientos, como también desde la parte privada del particular, muchas comunidades de propietarios que sí que ya este año están notando muchos problemas con las cucarachas. Hace 5, 6, 7 años, este mes era en el que empezaba poquito a poco a tener un poco más de avisos y de problemas, pero ya este año, ya ahora mismo en abril, estamos teniendo un montón de casos en los que hay muchísima demanda.
¿Pero por qué? ¿Por qué ahora hay más cucarachas que hace unos años y se supone que hay más control y también higiene? Los expertos apuntan a dos factores clave. El primero tiene que ver con el cambio climático, que hace que el calor aparezca antes de tiempo y durante más tiempo también. Y el segundo, y quizás el más destacado, es la capacidad de resistencia que tienen a los insecticidas. Algunas cucarachas es que directamente se han vuelto invencibles, si no, que se lo digan a Tere. Ella vive en Leganés, en Madrid, y tuvo que recurrir el año pasado precisamente a una de estas empresas especializadas por la presencia de cucarachas en su casa. Creían que se habían librado porque no volvieron a verlas, pero hace solo unos días aparecieron de nuevo.
Que ahora que acaba de empezar otra vez el calor, pues la verdad es que están volviendo a salir y estamos un poco desesperados. Hemos llamado al ayuntamiento incluso para ver si limpian las arquetas de exteriores a las casas y bueno, pues a ver qué pueden ir haciendo. Pero nosotros, bueno, creo que nos va a tocar este año que nos vuelvan a hacer otra vez el mismo tratamiento.
Cucarachas que vuelven y que cada vez resultan más difíciles de erradicar. Cucarachas mutantes, así las han bautizado porque estarían heredando esa capacidad de resistencia que, por ejemplo, están desarrollando también las bacterias a los antibióticos. ¿Estamos entonces ante un problema de salud pública? José Luis Maestro Garriaga es investigador del Instituto de Biología Evolutiva del CSIC. José Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues muy bien, sí.
¿Qué ha pasado, José Luis, para que las cucarachas estén resistiendo tantísimo?
Bueno, no es una cosa nueva que los insectos adquieran resistencias, porque ya de hecho, cuando empezamos a tratar las plagas agrícolas con DDT, pues en los años 60, enseguida se hicieron resistentes a este insecticida. Al final, lo que pasa es un poco lo que pasa con las bacterias patógenas que las tratamos con antibióticos. Las que son resistentes son las que quedan, y ya quedan resistentes porque transmiten esa resistencia a la descendencia. Pues con los insectos pasa lo mismo, adquieren resistencias y las que adquieren estas resistencias, o sea, las que sobreviven a los ataques que nosotros les hacemos, esa resistencia la transmiten a la descendencia, y eso es lo que pasa. Ahora las hemos tratado con una batería de muchos diferentes insecticidas y se hacen resistentes, pero que es una cosa que ya pasa. Lo que pasa es que ahora nos estamos alarmando más porque está haciendo más calor, están saliendo antes y entonces las vemos más y nos alarma más. Pero desde que están con nosotros las cucarachas han ido adquiriendo, tal vez no es la palabra, sino que esas variantes que han adquirido, que les han sido favorables, las han transmitido y entre estas variantes favorables, pues hay resistencia a pesticidas, resistencias a tóxicos, también adaptarse a una dieta muy, muy, muy variable y cosas de este tipo.
O sea, lo que decíamos es así, las cucarachas se han vuelto mutantes.
Las mutaciones están ahí. O sea, el DNA va mutando. Lo que pasa es que la mayoría de las mutaciones, la mayoría no sirven para nada. No son ni favorables ni desfavorables. Las que son desfavorables no se transmitirán, no progresarán. Y las que son favorables se asentarán dentro de la población, porque esos individuos que están favorecidos tienen más descendencia y transmiten esa variante favorable a la descendencia. Pero esto ya es desde Darwin, sí. Lo que pasa es que con las cosas que vemos más el día a día nos damos más cuenta. Y además otra cosa en particular, que es que las estamos forzando a seleccionar estas mutaciones favorables, porque al ir tratándolas con pesticidas, digamos que aceleramos, no las mutaciones eran las mismas, no aceleramos las mutaciones, pero sí aceleramos la selección de estos individuos resistentes.
Hablabas hace un momento, José Luis, del calor, ¿no? Papel fundamental que juegan las altas temperaturas, ¿no?, en la aparición tan temprana de las cucarachas. Porque este año, según las empresas de control de plagas, hemos superado ya el número de cucarachas que se vieron en todo 2023.
Bueno, les gusta el calor. De hecho, las cucarachas domésticas que tenemos provienen del sudeste asiático. Ahí es donde están las poblaciones originales. Lo que pasa es que ahora ya son cosmopolitas y viven en todas partes. Y allí las temperaturas son más altas, entonces les gusta vivir con esas altas temperaturas. Desde allí se movieron con los transportes marítimos, etcétera, y con el comercio a todo el mundo, pero el origen viene de allí.
Y al igual que las cucarachas han conseguido desarrollar esa tolerancia, ¿se están desarrollando nuevos métodos para combatir estas plagas?
Sí, se están desarrollando nuevos métodos. De hecho, en nuestro grupo y en los grupos cercanos aquí en el instituto, llevamos muchos años estudiando cómo funcionan, para saber cuáles son los mejores momentos para poder impedirles que progresen. Y una de las cosas que importantes para estudiar, por ejemplo, son la regulación hormonal. Si consigues de alguna manera interrumpir algunos de estos ciclos hormonales o algunos procesos determinados por estas hormonas, contra eso no se pueden defender, porque sería eliminar su propia hormona. Y de hecho ya hay compuestos comerciales que explotan un poco esto con análogos, con agonistas de hormonas que ya se están utilizando incluso en el campo y en como productos ya comerciales.
José Luis, ¿qué problemas puede acarrear la resistencia de las cucarachas?
Pues los problemas es que cada vez tengamos menos armas con las que tratarlas. Leía en una publicación que decía que pueden llegar a adquirir resistencia a un insecticida en 3 años. En 3 años de estar tratándolo intensivamente con el insecticida. Por eso que te decía de que las que son resistentes, al final eso no les hace nada, transmitirán la resistencia a su descendencia. Lo que supone esto es que tengamos que ir buscando otras estrategias para poder tratarlas. Y ya hay investigaciones en ese sentido y las empresas ya se están moviendo en ese sentido de poder hacer otras estrategias para poder eliminar a estas que son resistentes a los productos que ya lo son.
Claro, como estamos hablando, cada vez son más resistentes, es más difícil combatir las plagas. Te iba a preguntar, porque hay mucha gente desesperada con la aparición de cucarachas en sus casas o en sus negocios, ¿no? Te iba a preguntar si a nivel doméstico podemos tomar alguna medida para evitar que aparezcan. Lo que pasa, si ya con los insecticidas es complicado, no sé qué se puede hacer.
Los productos que podemos encontrar en los supermercados, etcétera, funcionan, porque ahora, bueno, eso, han ido sacando, han tenido que eliminar algunos compuestos activos y han ido proponiendo otros compuestos activos que van funcionando. Tal vez no tan tajantemente como funcionaban antes, pero funcionan. Yo lo que recomendaría es, primero, utilizar estos productos allí donde van a estar, que son lo que buscan las cucarachas, son lugares donde hay calor, donde hay humedad y donde hay restos orgánicos. Entonces, pues buscar estos sitios. Pienso en estas trampas comerciales, pues ponerlas pues detrás de la nevera, por ejemplo, porque allí siempre, allí hay calor, las resistencias de la nevera dan calor, siempre hay humedad y siempre se acumula, por mucho que hagamos, siempre se acaba acumulando un poco de porquería por ahí. O debajo de los fregaderos, que está húmedo, que se acumula algo de suciedad y calor. Buscar estos sitios. Y luego, si es posible, pues con estas trampas, y si es posible, también hacer barreras de spray por donde creamos que pueden entrar. Y recoger todos los restos orgánicos, toda la comida que pueda haber quedado, y bueno, intentarlo de esta manera.
Pues hace tiempo que la preocupación por las cucarachas ha aumentado, cada vez hay más y están mutando además, haciéndose más resistentes para la desgracia de quien la sufre en su casa o en su negocio. Acabamos de hablar de todo ello con José Luis Maestro Garriaga, que es investigador del Instituto de Biología Evolutiva del CSIC. José Luis, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias a vosotros.
Gracias, José Luis. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Espero no haberte dado la tarde, ¿eh?, con esto de las cucarachas, pero es que ya ves, están por todas partes y cada vez, como te estamos contando, cada vez hay más en nuestro país. Bueno, que estamos ya en las 3:41 de la tarde, que seguimos aquí los de Mediodía COPE, como siempre, hasta eso más o menos de las 4:05, que es cuando vienen los compañeros de la tarde. Y que a continuación te voy a poner un sonido, breve, muy breve, pero que en cuanto lo escuches, lo vas a identificar perfectamente. Bueno, ¿sabes de qué se trata, no? Sí, es el león de la Metro-Goldwyn-Mayer, el gran estudio de Hollywood. Ruge hoy en nuestra sección de cine de los jueves porque acaba de cumplir 100 años en los que nos ha dado peliculones como, qué sé yo, muchísimos. Te pongo un ejemplo, Ben-Hur o Cantando bajo la lluvia, que es una de mis películas preferidas. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya estoy buscando películas sobre cucarachas, que sepas, ¿eh? El increíble hombre menguante.
O sobre insectos, esta que ganó el Oscar hace insectos, ¿no? Se llamaba.
Sí, algo así, cariño encogido a los niños.
Sí, es que te lo pongo como se dice a huevo, Jerónimo sí, José Martín.
Totalmente. ¿Eh? Así supongo que estarían también los creadores Lou Ebemeyer y Irving Thalberg cuando empezaron hace 100 años, tal que ayer fue, ¿no?
Fíjate, un siglo.
A funcionar la Metro-Goldwyn-Mayer, nada menos.
Bueno, montaron toda una ciudad para hacer sus películas, sus superproducciones, y ahora pertenece a Amazon, ¿no?
Sí, efectivamente. Se ve que tuvo épocas de más gloria. Es divertido porque ayer vi toda la lista de producciones y te llama la atención porque hay años que son flojitos, que solo hay una o dos así famosas, pero claro, tiene algunas famosísimas. Pues, ¿qué te iba a decir yo? Lo que el viento se llevó, Doctor Zhivago,
Fíjate. Juan
Lasea lo loco, Willow, que a ti te gusta Willow.
Sí, me gusta mucho, me parece muy divertida, muy simpática.
O sea que, de todo un poco, como ha pasado siempre en los grandes estudios de Hollywood, que van buscando por dónde van los gustos del público para atenderlos, claro.
Pues de todas ellas hemos elegido tres grandes éxitos del estudio que influyeron en el cine de su época y en el que vino después. Primera película, El mago de Oz.
Sigue el camino de baldosas amarillas. ¿Eres una hada buena o una hada mala?
Puedo hablar igual que antes.
¡Está nevando!
Vaya un tiempo loco, amigos.
¿Por qué no vienes con nosotros, León? Vamos a pedirle al mago de Oz este un corazón.
Y este un cerebro.
Estoy segura de que a ti te daría valor.
Se está en casa mejor que en ningún sitio.
Una peli de hace años, ¿eh? De hace muchos, muchos años, de 1939, en la que Judy Garland interpretaba a Dorothy, una niña que vive en una granja de Kansas, en un triste mundo en blanco y negro con su perrito Toto, pero un tornado la lleva hasta Oz, un mundo totalmente distinto, con muchísimo color, Jero.
Sí, con muchísimo color, personajes entrañables como esto que hemos escuchado, todos ellos basados en el libro famosísimo de L. Frank Baum, publicado en 1899, y que además tuvo 14 novelas ambientadas en Oz. O sea, que es digamos la mitología estadounidense, la única que hay así comparable pues al Señor de los Anillos, a Narnia, a Alicia en el País de las Maravillas en Gran Bretaña, que ha dado más de sí en el ámbito de la imaginación juvenil. Pero claro, esto ha influido muchísimo, no solo en la carrera de Judy Garland, que fue un empujón enorme, sino también en el de esta canción maravillosa que estamos escuchando, ¿no? Sobre el arco iris y que, claro, todo el mundo la hemos rodado, ¿no?
Oye, creo que el rodaje Jero fue una pesadilla, ¿no? Que a los actores sí, les pasó sí. prácticamente de todo.
Pobrecillos, sí, les pasó de todo y además por hechos que están muy relacionados con el propio cine. O sea, tuvieron problemas sobre todo con los maquillajes, claro. Por ejemplo, el famoso espantapájaros tenía problemas de urticarias. El de latón, pues tenía problemas con la pasta que le ponían de aluminio y estuvo grave. Incluso el primer actor que lo hizo tuvo que abandonar ese papel y fue sustituido. Luego, el hada, si te acuerdas, mala, que va con el este de verde, pues igual, tuvo unas reacciones alérgicas brutales, estuvo 11 días en el hospital, o sea, una cosa realmente tremenda, ¿no? Y la propia Judy Garland, porque la película tuvo tres directores, nada menos, Richard Thorpe, George Cukor y Victor Fleming, luego le puso también un poquito Kim Vidor, pero vamos, está acreditado Victor Fleming, que sí que siguió lo que dijo George Cukor, porque al principio a la pobre protagonista la pusieron unas pelucas, le obligaron a actuar como una muñeca, con lo cual también lo pasó fatal, ¿no? O sea, fue un rodaje realmente, son de estas cosas que luego sale una obra maestra sorprendentemente.
Con una banda sonora, como decías, con esta canción que es maravillosa. Bueno, primera película, El Mago de Oz. Vamos con la segunda gran película de la Metro, es esta, Rocky.
Anoche peleaste, ¿no?
Claro.
¿Ganaste?
Sí, por KO en el segundo.
Tienes corazón, pero peleas como un orangután de feria. Eres simpático y apuesto, pero no tienes sesos.
Oye, Rocky, ¿has pensado alguna vez en retirarte?
No.
Pues ve pensándolo.
Bueno, otra banda sonora también muy reconocible. Cuéntanos, Jero, cómo Sylvester Stallone escribió Rocky, porque creo que solo tenía $100 en el bolsillo cuando empezó con el guión. Hay que decir que el guión es suyo.
Sí, el guion es suyo, estuvo nominado al Oscar y él también como actor y ganó el Oscar, si no me equivoco, al mejor guion. Él estaba con una mano delante y otra detrás. Lo ha contado él muchas veces, que solo tenía $100 en aquella época y que, fíjate, llegó a plantearse vender a su perro porque no tenía dinero para mantenerlo. Y entonces él iba de productora en productora ofreciéndose como actor y siempre que podía, pues dejaba el guion. Entonces, bueno, pues ahí lo dejó en algún sitio. El guion se lo inspiró viendo un combate en televisión en que un desconocido llamado Chuck Wepner mandó a la lona al mismísimo Muhammad Ali, y entonces se inventó esta historia parecida a la historia real de Rocky Marciano y escribió el guion en 84 horas, es decir, 3 días y medio. Lo vendió a bajo precio a la United Artists con la condición de que él sería el protagonista, Rocky Balboa. Pero luego se interesó posteriormente una de las productoras y allá que se fueron, la Metro Goldwyn Mayer en concreto, claro, y fíjate, pelotazo, costó $1,000,000 y se amortizó el primer día de exhibición porque acabó recaudando 225 millones, o sea, otra película de las que marcan época, como El Mago de Oz.
Bueno, y a Stallone creo que le felicitaron grandes también cineastas, ¿no?, por esta película, por Rocky.
Claro, a mí me hace ilusión que le felicitó sobre todo Frank Capra, porque ciertamente, fíjate, a su manera era una película muy capriana, ¿no?, del típico tío que lucha, sale adelante con virtudes, ahí con
su novia.
Sí, el
retrato del sueño americano también,
el sueño,
¿no?,
americano, pero con este componente de buena gente, ¿no?, de que es como lo tienen las películas de Frank Capra. Charles Chaplin también le felicitó, y Elvis Presley, que él le hacía especial ilusión que Elvis le felicitara.
Bueno,
claro,
ni más ni menos, no estaba mal, las felicitaciones que recibió.
No está mal.
Vamos con la tercera película, peliculón también, Rayman.
¿Rayman?
Sí.
Juguemos a las cartas.
Sí.
¿Te gusta el de Fermín, rompeestómagos o arándanos? ¿Cuál prefieres, Ray?
Tortas.
Ya, ¿pero de qué?
Tortas. Claro, se supone que el caramelo está en la mesa antes que las tortas.
Ray.
Sí.
¡Tarán!
Charlie Babbitt ha hecho una broma.
He hecho una broma,
sí.
Pues es la historia de dos hermanos. Uno es un empresario joven y un poquito egoísta que interpreta a Tom Cruise. Al morir su padre, conoce a un hermano del que no había escuchado hablar nunca. Es autista y vive en una residencia y está magistralmente interpretado por Dustin Hoffman.
Sí, le hace la ola también Tom Cruise, se llevaron muy bien. A veces se intercambiaban los papeles, ¿sabes?, ensayando.
Ah,
estaban,
no sabía yo eso.
Constantemente, ¿eh?, ensayando, sí, se lo sabían de memoria los dos. Porque además inicialmente Dustin Hoffman iba a hacer el otro papel, pero luego pidió él hacer el del protagonista real de la película, que es autista.
La verdad que hay mucha química entre los dos en la película.
Hay una química sensacional. Se inspiraron en varios autistas reales, famosos, de los llamados autistas sabios, de estos que tienen problemas relacionales y tal, pero que luego de pronto en alguna cosa recordar números, hacer operaciones matemáticas, pues son un fifo. Había uno muy famoso, se llamaba Bill Sacker, porque este estuvo 44 años encerrado en una institución y fue denunciado su caso y salió a la luz. Y luego uno que fue muy famoso se llamaba Kim Peek, llamado Megasabio, la computadora humana, que no podía hacer cosas muy básicas, sin embargo, tú le podías a calcular, y entonces le llevaban a los programas de televisión, y el propio Dustin Hoffman los conoció personalmente, habló con ellos, con lo cual, claro, pues fue una película con magnífico director Barry Levinson, que es un modo de que de alguna manera también estuviera Spielberg en la Metro-Goldwyn-Mayer, porque este es uno de los hombres de Spielberg, Barry Levinson, autor del Secreto de la Pirámide, por ejemplo, y de Avalon, muy amigo de Spielberg, y un director magnífico. La Cortina de Humo es suya también.
Qué, o sea, buena que... La Cortina de Humo.
Y luego, primera banda sonora potente de Hans Zimmer, atento, que fue nominada al Oscar por
fíjate
ella.
Fíjate luego las que vinieron.
La gran, hizo algunas pequeñas más, pero la potente primera fue con Rain Man.
Bueno, pues hemos repasado tres películas, tres grandes películas de la Metro. Pues que cumple el estudio de Hollywood, que cumple 100 años, y esas películas han sido El Mago de Oz, Rocky y esta última, Rain Man. Jerónimo, José Martín, gracias. Jero, la semana que viene más cine aquí en Mediodía.
Gracias a ti, voy a buscar más películas sobre cucarachas.
Venga,
para la siguiente.
Que vamos a seguir hablando de cucarachas, no te vayas, tú vete buscando pelis y nos las cuentas, ¿eh? Gracias, Jero.
Adiós.
Porque precisamente os preguntamos a vosotros, los oyentes de Mediodía, sobre esto, sobre las cucarachas. ¿Tema agradable? Sí, ya sé que no lo es, pero ahí están las cucarachas reproduciéndose. Y cada... ¡Ay, qué cara me está poniendo! Que no me recree, quieres decir, con esa cara,
es
Sofía Buena, ¿no?
Es que me da asco, y venga, sí, hablar de
cucarachas. Es que lo que hay, es que estamos contando que cada vez hay más en nuestro país, y preguntamos a los oyentes eso, ¿qué insecto les da más repelús? Si han tenido alguna vez alguna mala experiencia, qué sé yo, con arañas, cucarachas, escarabajos. ¿Qué nos han dicho, Sofía?
Pues mira, en el caso de Tomás, cuando era pequeño vivía en una casa con sus padres. Y un día se fue a dar una ducha de agua caliente y
Tocó
con esto.
Había entrado al baño a ducharme y me acuerdo que, bueno, tal, abro el agua caliente y mientras espero a que se caliente el agua me voy quitando la ropa, tal, y bueno, pues en la bañera está la típica cortinilla, ¿eh? Me muevo la cortina hacia un lado, me meto dentro, vuelvo a cerrar la cortina y pues entre medio de del plegado de la cortina esta de la bañera, pues había una araña negra y peluda, pero del tamaño de...
¡Qué horror!
Muy grande.
No me extraña que no se le olvide esto jamás en la vida. Teníamos que haber puesto aquí la música de Psicosis.
De Hitchcock.
¿Eh? En la ducha. La tarántula. Ahí está, vamos.
Ay, qué asco,
no me meto yo
ay, qué
en esa
asco,
ducha.
La araña peluda. Madre
ni de
mía.
Broma.
Mariano iba de viaje y paró en un bar de carretera para ir al baño. Lo que no se esperaba era lo que se presentó a la altura de sus ojos.
En un bar de carretera, pues estaba en el baño y de repente bajó una araña que parecen estas lámparas antiguas que tenían en los salones, que se me puso a la altura de los ojos y me vi en la tesitura de que estaba con la cosa entre manos y mirando a ese bicho que me hizo mucha gracia, no pasé miedo.
¿De qué hago? ¿Termino?
En esa situación, ¿no? Que bajó la araña de
la
un tamaño majote y yo con aquello en la mano y mirando a la araña y diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago, no?
Ay, Mariano, vaya situación. ¿Pero qué pasa es con que las arañas?
Hay que elegir, Mariano. O sea,
a una cosa o a otra. O espanto a la araña o termino. En fin, y parece que Mariano terminó.
Sí, Diego salió a correr por el campo y se llevó un gran susto cuando su pie cayó en un agujero.
El año pasado me gusta correr por el campo, y el año pasado iba corriendo por un camino de Albero, por aquí por Sevilla, y iba dando pasitos, estaba amaneciendo, todavía no pegaba el sol fuerte, era la verdad que era verano. Y en uno de los pasos que iba, había agujeritos, y en uno de los pasos que iba a dar, que mi pie debería de caer dentro del agujero, había una culebra allí tomando el sol, buscando los primeros rayos, y no la pisé de milagro, y me pegó un susto tremendo.
No me extraña, no me extraña. Yo es el animal... que no puedo.
Ah, yo las
no
arañas.
Puedo.
Sí,
arañas. Yo prefiero una araña, una cucaracha, dame un escarabajo, pero no me des una serpiente ni una culebra porque me paraliza absolutamente.
Hace poco a una vecina de Madrid le apareció en un coche.
Sí, efectivamente, que lo contamos. Bueno, me aparece a mí en el coche o en mi casa y me muero del susto directamente.
A Chari no le dan asco, fíjate, los insectos. También tiene miedo... a uno en concreto, sobre todo porque es alérgica.
En las ventanas yo tengo mosquiteras para que no me entre ni un bicho. Y luego para el tema de las cucas, durante todo el año tengo mis cajitas que las pongo pues por los sitios que creo que pueden salir, como puede ser pues el fregadero, los electrodomésticos. Y gracias a Dios yo no veo ningún bichito en mi casa. Pero...
Bueno, porque lo tienes todo muy bien controlado, Chari. Eso está muy bien. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos contáis?
Mira, se llaman Lavender, The Gospel, Arbel, parecen los nombres de los superhéroes de la última película de Marvel, pero por desgracia son nombres de armas controladas por inteligencia artificial y que ya se están usando. ¿Cómo funcionan? ¿Qué implicaciones éticas traen consigo? Lo hablamos enseguida.
En la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigo, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Buena pregunta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti, con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo, para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Elige tu COPE Bilbao.
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. Gran banda, cantantes internacionales. Saturday Night Disco. 27 y 28 de abril. Teatro Campos Elíseo. Entradas en web y taquilla teatro.
Chico, estás de suerte. Formintegui está de liquidación.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Formintegui liquida su stock del modelo Kuga con hasta un 30% de descuento.
Y puedo elegir entre híbrido o híbrido enchufable y con etiqueta eco.
Corre, que solo quedan 10 unidades. Formintegui, en Leioa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Vuelve a Bilbao Pedro Ruiz con su espectáculo Confidencial. Mi vida es una anécdota. Más de una hora de divertidísimas anécdotas que te harán pasar un rato inolvidable. Sábado 1 de junio en el Teatro Campos. Compra ya tu entrada en taquilla y web del teatro.
Y mi vida es un espectáculo.
El deterioro de la sanidad y el caos en las urgencias es muy grave.
Proponemos eliminar la exigencia de euskera mientras falten profesionales. Necesitamos más médicos y reforzar la atención primaria.
El 21 de abril vota Partido Popular por una Euskadi abierta.
Porque disfrutas con tus hijos de cada plato.
Porque vives los mejores momentos en familia.
Coar Cocinas. Convertimos tu cocina en ese lugar perfecto.
En Coar Cocinas te escuchamos y fabricamos cocinas a medida para hacer realidad tus sueños.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Jesús Martín Fernández es un neurocirujano joven, tiene 31 años, pero es una auténtica eminencia. Es neurocirujano y músico. Publicado hace nada un libro, y Jesús Martín Fernández, el doctor Martín Fernández, que conoce bien el cerebro, dice que probablemente se muera sin saber cómo nace la conciencia, cómo surge en las personas la experiencia. O sea, según el doctor Martín Fernández, hay algo misterioso en las personas. Yo no soy neurocirujano, tampoco músico, pero tengo la misma sensación que el doctor Martín Fernández. 8andiano, el líder de Batasuna, no, de Bildu sí, 8andiano, pide perdón a las víctimas.
Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí.
¿De qué se arrepiente 8andiano? ¿Por qué pide perdón 8andiano? ¿Se arrepiente 8andiano de no haber llamado a ETA banda terrorista? ¿Pide perdón por eso a las víctimas? ¿Se arrepiente de que Bildu y Sortu no hayan condenado los asesinatos de ETA? No, no se arrepiente de nada de esto, ni pide perdón por nada de esto. ¿De qué se arrepiente entonces 8andiano? ¿De qué se ha arrepentido en las últimas horas? Se ha arrepentido de haber metido el asunto de ETA en la campaña electoral.
Este tema hay que sacarlo del foco mediático y, sobre todo y ante todo, fuera de los intereses electoralistas.
O sea, que no se arrepiente de nada. Se arrepiente de haber hablado de una cosa que, según él, no tocaba hablar. ¿Y por qué no tocaba hablar de ETA en la campaña electoral? Sin duda, en una campaña electoral es importante que se hable de la gestión de la sanidad, de la educación, pero es muy importante saber si el partido que puede ganar las elecciones el domingo en el País Vasco llama a las cosas por su nombre. Si llama al terrorismo, terrorismo. Dice la vicepresidenta Montero que no es suficiente esta petición de perdón.
Lo que correspondería es el reconocimiento de lo que es una verdad a raudales, de que ETA fue una organización terrorista. Lo corresponde a Bildu saber si lo que ha dicho es o no suficiente. Desde luego, para nosotros no lo es.
No es suficiente, no es suficiente, porque en realidad 8andiano no ha pedido perdón por nada, ya digo, solo ha pedido perdón por hablar de una cosa en un momento que, según él, es inconveniente. Por cierto, que Montero ha tenido un lapsus. Quería decir que los socialistas están en gobiernos con el PNV y se ha confundido, y casi dice los socialistas y Bildu comparten gobierno, aunque en la última fracción de segundo se ha corregido.
Que nosotros hemos participado de un gobierno con PNV.
Bueno, se ha corregido. No queremos decir que este lapsus en realidad refleje lo que hay en el fondo de su cabeza, porque no hay gobiernos, es verdad, entre Bildu y el Partido Socialista. No comparten, pero han compartido muchas otras cosas. Sin, recordemos otra vez, sin el apoyo de los socialistas, ahora mismo el alcalde de Pamplona no sería de Bildu. Sin el apoyo de Bildu, muchas de las leyes de la anterior legislatura no hubieran salido adelante. O sea, hay que tener en cuenta que Bildu votó a favor de 80 iniciativas legislativas del gobierno. O sea, que si no es suficiente lo que dice 8andiano hoy, tampoco era suficiente lo que decía 8andiano hace una semana, hace 15 días, hace 3 meses.
cosas tan elementales como que Bildu no puede ser decisivo o que Junts no puede ser determinante en la política española no tendrían que estar siendo zarandeadas ni objeto de debate.
Bueno, pues ahora parece que Page y los líderes socialistas, Page y el gobierno, están en la misma línea. Es este ratito, hasta que se acaben las elecciones vascas. Recordemos que Óscar Puente decía de Page, por afirmar esto, que está afirmando ahora Page, que Page estaba en el extrarradio de la Constitución. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el calor y la resistencia a los insecticidas está provocando el aumento de cucarachas, un insecto que genera mucha repulsión. Solo en lo que llevamos de año, los avisos por esta plaga han aumentado un 32%. Tere vive en Madrid y ha tenido que recurrir a una empresa especializada de control de plagas.
Que ahora que acaba de empezar otra vez el calor, pues la verdad es que están volviendo a salir y estamos un poco desesperados. Hemos llamado al ayuntamiento incluso para ver si limpian las arquetas de exteriores a las casas y bueno, pues a ver qué pueden ir haciendo. Pero nosotros, bueno, creo que nos va a tocar este año que nos vuelvan a hacer otra vez el mismo tratamiento.
Muchos se preguntan cómo es posible esta proliferación si se supone que nuestras medidas de higiene son mayores que las de hace décadas. En Mediodía COPE nos ha dado todas las respuestas con este ejemplo el investigador del CSIC, José Luis Maestro.
Es un poco lo que pasa con las bacterias patógenas, que las tratamos con antibióticos. Las que son resistentes son las que quedan. Con los insectos pasa lo mismo. Tienen resistencias y las que adquieren estas resistencias, o sea, las que sobreviven a los ataques que nosotros les hacemos, esa resistencia la transmiten a la descendencia y eso es lo que pasa.
Y el aumento de los tipos de interés y del precio de la vivienda llevaron a que durante 2023 los españoles destináramos el sueldo íntegro bruto de casi 7 años de trabajo para pagar una hipoteca. Un esfuerzo que es de un año más a la época anterior a la pandemia. Susana Moneo.
Ha aumentado en 4 meses respecto al año anterior y se produce por el incremento medio del precio de la vivienda en un 8% frente a una subida menor del salario medio, que ha sido de un 3,8. Así se ensancha la brecha entre ingresos y precios. A ello se suma la subida de los tipos de interés con unas condiciones hipotecarias más restrictivas. En 2023 se registraron las mayores variaciones de precio de la historia, con repuntes de casi el 11%, pero hay diferencia entre comunidades. Ha aumentado en 13 de ellas el tiempo necesario para pagar la casa. En Baleares, por ejemplo, es de 12 años del sueldo íntegro. Le sigue Madrid con 11 años y 2 meses y el País Vasco con 9 años. Donde se necesita menos tiempo es en Ciudad Real. No llega a 3 años. Le siguen Zamora, Cáceres y Badajoz con 3 años y 5 meses.
Y el Senado italiano da luz verde a un proyecto de ley educativo en el que estipula que el comportamiento que un alumno tenga en clase contará para su nota final. Una medida controvertida con la que se trata de frenar el aumento de las faltas de respeto a profesores y trabajadores de colegios e institutos. Roma, Eva Fernández.
De ahora en adelante, los estudiantes italianos tendrán que pensarse 2 veces su comportamiento en las clases porque se juegan literalmente su futuro. Así lo dispone la ley Valditara, que lleva el nombre del ministro de Educación. La nota que se reciba en comportamiento hará media con el resto de asignaturas. En secundaria, por ejemplo, quien no consiga como mínimo un 7 en conducta no podrá pasar de curso. Si se recibe un 6, será necesario realizar un trabajo de educación cívica y si tan solo llegas al 5, el suspenso está asegurado. El mayor problema será para los que quieran acceder a la universidad, porque si no se supera el 8, se pueden perder hasta 3 puntos que bajarán directamente la nota de selectividad. Las bajas calificaciones serán fruto de faltas disciplinarias graves y reiteradas durante todo el año escolar.
Y tras la eliminación del Barça en la Champions, Araujo responde a Gundogan, Luis Munilla.
Gundogan puso en cuestión la actuación de Araujo en la expulsión, que le acabó costando la eliminación al FC Barcelona. Ayer algunos compañeros afearon sin citarle la actitud a Gundogan, y hoy ha sido el propio Araujo el que le ha respondido de esta manera en la presentación del libro Relatos Solidarios.
Bueno, yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo.
¿Lo has hablado con él ayer o cuando hayas tenido oportunidad?
Bueno, creo que ya he respondido esa pregunta.
En el Real Madrid, informa Melchor Ruiz, no son importantes los problemas físicos de Vinicius y Carvajal, que terminaron tocados ayer. Hoy, además, se ha conocido que el árbitro del Clásico Madrid-Barça del domingo será Soto Grado, con Sánchez Martínez en el VAR. En el Godó han sido eliminados Bautista y Davidovic. Y en el Tour de los Alpes, etapa para el británico Simon Carr, liderato un día más para el español Juanpe López. Al australiano Chris Harper le ha salvado el casco tras golpearse la cabeza con una farola.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este jueves se han conocido nuevos conciertos dentro del Jazz al Día. La edición número 59 del Festival de Jazz de San Sebastián suma 5 conciertos nuevos en el Museo Chillida Leku de Hernani, la celebración del centenario del nacimiento del artista vasco Eduardo Chillida. De estas actuaciones, 3 serán por la tarde, los días 21, 26 y 28 de julio, y correrán a cargo de Iñaki Salvador, Federica Michisanti y el grupo Max Saxophone Quartet. Los otros dos conciertos formarán parte de Chiquillas y al mediodía de los días 25 y 26 de julio, con las actuaciones de Noah and the Hell Drinkers y Carol Alston. Habrá un autobús lanzadera gratuito desde Galarreta al museo. Es todo. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Lavender, The Gospel, Arbel. La inteligencia artificial está cambiando la guerra. Robots y drones en el campo de batalla, armas inteligentes que seleccionan el objetivo y toman la decisión de disparar. Rifles que disparan de forma automática al detectar el blanco y triplican la letalidad. Ucrania y Gaza, sobre todo, son el escenario donde el nuevo armamento está mostrando su capacidad destructiva. De tal modo que si el filósofo y escritor chino Sun Tzu viviera hoy, tendría que volver a reescribir su libro El arte de la guerra. He mencionado 3 nombres al comienzo. No sé si has oído hablar de Lavender, por ejemplo. La inteligencia artificial que usa el ejército israelí que selecciona objetivos humanos sobre los que disparar con un margen de error del 10%. Se está usando en la guerra contra Hamas. Lo mismo de Gospel, otra inteligencia artificial que utiliza Israel para destruir edificios basándose también en algoritmos. Y luego están los rifles, dotados de un sistema de disparo inteligente como Arbel, que está preparado para disparar automáticamente cuando detecta el blanco. La verdad es que es espeluznante, ¿no? Pensar en todo eso y sobre todo en el recorrido que todas estas armas controladas por inteligencia artificial puede llegar a tener. A esta hora de la tarde voy a saludar a Lorenzo Silva, es colaborador del programa, es escritor, es columnista, nos acompaña aquí en la tarde martes y jueves a esta hora. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Se llegará a prescindir del factor humano para meter estas armas en la guerra y serán las únicas que decidan?
Bueno, poder hacerlo depende de disponer de la tecnología, de la información y de la capacidad industrial que hacen falta para desplegar algo así, ¿no? Me temo que no todas las comunidades humanas van a tener en el futuro, ni siquiera en el futuro lejano, estas capacidades, con lo que seguirá habiendo guerra artesanal, es decir, seres humanos a los que abaten otros seres humanos que a su vez han decidido hacerlo, ¿no? Pero, qué duda cabe, ya están ahí y estarán en más escenarios de conflicto. Y bueno, plantea, la verdad es que el uso de estas armas y el recurso a esta tecnología para tomar decisiones de una gravedad moral extrema, ¿no? Lo podemos decir así. Es decir, la eliminación física de un ser humano es una decisión de una gravedad moral extrema. Decisión que, por otra parte, se produce una y otra vez en las guerras, ¿no? Pero en las guerras hasta ahora esas decisiones las tomaban humanos. No quiere decir que siempre lo tomaran con fundamento. La historia de las guerras también es la historia de la barbarie y de los los crímenes de guerra, pero bueno, pues digamos que incluso detrás del crimen estaba una conciencia humana, ¿no? Que de alguna forma tendría que responder de ello ante sí misma o ante un tribunal o ante quien fuera, ¿no? Con la interposición de las máquinas esto desaparece, ¿no? Y yo creo que en el fondo es una banalización del acto, ¿no? De atacar, incluso de despojar de la vida al enemigo. Quizá para poder hacerlo hay un presupuesto que es desvalorizar especialmente al enemigo, ¿no? Bueno, en la guerra en general no se tiene mucha estima por el enemigo, ¿no? Pero cuando se acepta utilizar unas herramientas que pueden tomar decisiones con márgenes de error del 10%, que